Vamos a suponer que me meten a la cárcel. Vamos a suponer que me meten a la cárcel por ser cristiano o por ser el pastor de la iglesia. Vamos a suponer. Y al meterme a la cárcel por ser cristiano o por ser pastor, me dicen, todo lo que puedes tener de la Biblia, de estos 66 libros, es uno nada más de ellos. Uno de los 66 libros. Escoge tú cuál. Yo creo que yo escogería Primera de Juan. Se me hace un libro tan completo. Nos habla del Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo. Y nos dice acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y las cosas que ellos hacen por nosotros. Se me hace un libro también tan práctico, muy práctico. Por ejemplo, nos dice en el versículo 17 del capítulo 3 y nos llega directamente a la conciencia y al corazón. 1 Juan 3, 17, y es un ejemplo, por supuesto, no se trata el sermón de esto, pero dice San Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es práctico, y también me gusta mucho este libro porque es muy directo. No se anda con rodeos, ¿verdad? Nos dice exactamente lo que cree y lo que siente y lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, el versículo 10 que acabamos de leer de 1 Juan 1. Nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. El capítulo 3 también nos dice en el versículo 15, muy directo el apóstol, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que odia a su hermana, a su hermano, es un asesino. Nos dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es muy directo este libro, muy práctico, muy completo. Es uno de mis favoritos de las Sagradas Escrituras. Y creo que este es uno de los pocos libros de las Sagradas Escrituras que es único también, porque nos dice exactamente por qué, específicamente por qué fue escrito. Nos dice en el versículo 4. 1 Juan 1, 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vean el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vean el capítulo 5, la última porción de la palabra de Dios. Versículo 13. 1 Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, específicamente nos dice por qué escribió Juan esta primera epístola. Y por eso yo creo que por ser tan completo y tan directo, tan sencillo y básico el libro, a muchos cristianos nos gusta. Obviamente todos tenemos problema con el pecado, siempre tenemos una batalla, ¿verdad?, con el pecado, una lucha, una guerra contra el pecado. Y nos gusta venir a estos versículos, como 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también, yo creo, y tuvimos una serie acerca de esto, muchos cristianos no tienen la seguridad de salvación. Muchos cristianos creen en Cristo, tienen sus Biblias, y el diablo los ataca y les dice, tú no eres salvo, tú no vas a ir al cielo. Y por ser cristianos, el diablo los ataca. Y tengan esto, por cierto, un paréntesis. Si el diablo los ataca en cuanto a su seguridad y su salvación, quiere decir que son salvos. ¿Saben por qué? Porque el diablo no ataca a los que no son salvos. Él siempre ataca a los que son salvos. Y nos pone dudas. Y nos dice, tú no eres salvo. Ahora, desde el principio, siempre ha habido este problema. Y es por eso que Juan nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, este libro fue escrito especialmente para que nosotros como cristianos obtengamos esa seguridad, ese conocimiento, nos persuadamos, sepamos de verdad que somos salvos. Y nos gusta leer este libro y aplicarlo, por supuesto. Pero el problema que he visto, cuando menos en los comentarios que he leído y en algunas personas que comentan y predican de este libro, es que les gusta leer este libro y aplicarlo, pero lo hacen mal. En vez de fijarse en Dios, se fijan en las evidencias del cristiano. Es decir, en este libro hay ciertas evidencias que tenemos registradas que podemos evaluarnos y examinarnos para saber si somos cristianos. Por ejemplo, vean el capítulo 2 y el versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Está alguna evidencia, y si guardamos sus mandamientos, quiere decir que lo conocemos a Dios, que somos salvos. Vean, por ejemplo, también en el capítulo 3 y en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí está otra evidencia. Y muchos predicadores nos dicen, muy bien, guarda los mandamientos, sí. ¿Amas a los hermanos? Sí. Entonces tú eres salvo. Y hay ciertas evidencias aquí, nos escribe Juan, ciertas evidencias, ciertas cosas, ciertas pistas que podemos buscar en nuestras vidas para determinar si verdaderamente conocemos a Dios. Y esto es bueno. No está mal buscar la evidencia en nuestro cristianismo. Lo que está mal es no fijarnos primero en Dios. Ver las evidencias está bien, debemos buscar evidencias. Pero en primer lugar, debemos de fijarnos en Dios. ¿Qué nos dice Primera de Juan acerca de Dios? ¿Qué nos dice Primera de Juan que Dios hace por nosotros? Debemos de fijarnos en las dos cosas. El problema del pecado que todos tenemos, no está la solución en nosotros. Está en quién es Jesús, en quién es Dios. Ven el capítulo 2, el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la gente, en vez de fijarse y concentrarse en este versículo, abrazarse de Cristo como nuestro licenciado, sigue a, si guardamos sus mandamientos, entonces sabemos que le conocemos. Entonces, se va a lo secundario en vez de irse a lo primario. Y eso, de eso se trata este sermón. Se trata de que nosotros empecemos a buscar a Dios y a conocerle a Él primero. Lo que Él es, quién es Él, lo que Él hace por nosotros. De eso se trata Primera de Juan. Vean conmigo el capítulo 2 y el versículo 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo que quiero que vean es ese verbo, conocer. Vean el versículo 13 y el versículo 14 de este mismo capítulo. Os escribo a vosotros padres, 1 Juan 2:13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Vean, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Capítulo 3 y versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ven el capítulo 5 y el versículo 20. Casi al finalizar su epístola, Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ven el énfasis? El énfasis es en el entendimiento, en el saber, en el conocer. Pero no en el conocernos a nosotros mismos. No se trata de entender por qué tenemos este pecado y tenemos esta lucha. No se trata de eso. Se trata de entender, se trata de saber, se trata de conocer a Dios. Conocer a Dios. Y es un problema que tienen muchos cristianos, desafortunadamente, que se ven a sí mismos, ven sus problemas, ven las evidencias, andan buscando evidencias del cristianismo en vez de ver a Dios. Se frustran. Su conciencia y sus corazones los frustran, los debilitan. Y es muy fácil. Si nosotros escuchamos a nuestras conciencias, nos vamos a debilitar y perdone la expresión, no me acuerdo la otra palabra en español, nos vamos a agüitar. ¿Cómo diría otra palabra, agüitar? Nos vamos a desanimar, otra palabra más fuerte que desanimar. Nos vamos a poner en depresión espiritual. Nos vamos a apachurrar. Y es lo que pasa desafortunadamente con muchos cristianos. Escuchan su conciencia, ven sus cuerpos, ven sus problemas y andan buscando evidencia del cristianismo en vez de ver a Dios. Hermanos, Dios es mayor que nuestra conciencia. Dios es más importante que lo que dicen las otras personas, aunque nosotros mismos. Vean conmigo 1 Juan 3:20. Bueno, voy a empezar a leer con el versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Vean 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vean 1 Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ven, en vez de escuchar el testimonio del mundo de la conciencia, nos dice, escucha el testimonio de Dios. Conoce a Dios, escucha lo que Dios dice, lo que Dios ha hecho por ti. Muy bien, entonces al principiar nuestras series, vamos a comenzar a ver quién es Dios. Vamos a ver en estas series quién es Dios y qué hace por nosotros en Primera de Juan. En primer lugar, tenemos que Dios es vida. Dios es vida. Versículo 2 del capítulo 1. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. El Señor es vida, vida eterna, vida viva, por así decirlo. Ahora, todos nosotros queremos vivir. Y todos nosotros queremos vivir para siempre. Obviamente, a nadie quiere morir. Los médicos, los científicos, por eso andan buscando la solución al cáncer, la solución a la vejez. Están tratando de determinar por qué envejecemos y se nos pone el cabello blanco y empiezan a fallar los músculos y los órganos empiezan a deteriorarse poco a poco. ¿Por qué? Y están tratando de buscar en la genética y en la medicina la solución al problema. ¿Saben por qué? Porque quieren vivir para siempre. Todos nosotros, obviamente, tenemos algo dentro de nosotros que nos dice, no quiero morir, quiero vivir para siempre, quiero vida. Ahora, Dios sabe eso. Y nosotros podemos encontrar la vida viva, para la redundancia, la vida real, la vida eterna en Dios. Conocer a Dios es vida eterna. Vean Juan 17, por favor. Juan 17, aquí está muy claro, el mismo escritor de Primera de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, nos dice... Voy a empezar a leer con el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios es vida eterna. Conociendo a Dios, obtenemos vida eterna. Creyendo en Cristo a quien Él ha enviado, nosotros tenemos vida. Así te digo, niño, joven, adulto, ¿quieres vida? ¿Quieres vivir para siempre? ¿Quieres tener vida real, vida viva? Entonces, conoce a Dios. cree en Cristo. Ahora, todo va muy bien, ¿verdad? El problema es que el diablo nos dice, no es cierto. Nos dice, no es cierto, no tendrás vida eterna. Te van a enterrar y ahí vas a quedar. No hay cielo. Y el problema es que nosotros nos tragamos esa mentira y le tenemos miedo a la muerte. No creemos que tenemos vida eterna. El problema real del temor a la muerte es no creer en que nosotros tenemos vida eterna, que después de que nos pongan en el sepulcro, vamos a vivir eternamente con Dios. Si nosotros creyéramos de verdad esto, estaríamos ansiosos por morir, nos deleitáramos en morir. ¿Por qué? Porque nos lleva a la vida eterna, a la puerta de la muerte. Estaríamos contentos, diríamos con el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El problema es que como humanos, el diablo nos dice, no es cierto. No tienes vida eterna. Y nosotros nos tragamos esa mentira. Ahora, lo que pasa aquí es que nosotros escuchamos y decimos, y escuchamos a predicadores aún, busca evidencias que tú tienes vida. Ve si has resucitado. Ve si guardas los mandamientos. Está bien eso. Busquemos esas evidencias, pero primero veamos y escuchemos a Dios. ¿Qué nos dice Él? Vean Primera de Juan, volvamos a Primera de Juan. ¿Qué nos dice Dios? Versículo 9 del capítulo 5. Primera de Juan 5, 9. Y escuchen, por favor. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ven? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Si crees en mi Hijo, tienes vida eterna. Y ahí, ¡paren al diablo! Si ustedes quieren meditar y escribir en sus tarjetas para el día de hoy, ¿verdad? Este pasaje, magnífico. Y pongan como meditación la frase que nos dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el Hijo, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, aquí está la meditación, las palabras para meditar, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O pongan también, puede ser, el que tiene el Hijo, tiene la vida. ¡Qué gran promesa! Y aquí podemos parar las tentaciones y las dudas del diablo. Dios me ha dado testimonio que si yo creo en su Hijo, yo tengo vida eterna. De eso se trata, de conocer a Dios, de conocer qué tenemos en Él. ¿Quién es Él? Él es vida. Entonces, en vez de buscar evidencias, en vez de escarbar tu conciencia, ve a Cristo. Ve al Señor, ve a Dios. No tu cuerpo, no tu incredulidad, no tu debilidad, pero ve a Cristo, ve a Dios. Haz como Abraham. Escuchen estas palabras a ver si las reconocen de dónde son. Hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Escuchen estas palabras, qué bonitas. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, ¿qué hizo? ¿Cómo le hizo para tener esa fe? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
¿En qué se fijó? ¿En su cuerpo? No. ¿En su fe? No. Se fijó en el poder de Dios, que el que prometió la podía cumplir. Esto es Romanos 4, si lo quieren leer después. Así de la misma manera nosotros, fijémonos, concentrémonos en Dios. En Él es la vida. Muy bien, en segundo lugar, en 1 Juan aprendemos también que Dios es luz. Dios es luz. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. ¿Qué significa que Dios es luz? Bueno, significa que Dios es santo, que Él no peca, Él no hace nada malo, Él es puro, 1 Juan 3:3. Ahora, no sé si todavía se usa el libro sin palabras. ¿Lo conocen, el libro sin palabras? Este libro que tiene puros colores, el verde y el rojo y el dorado y el negro, ¿se acuerdan? ¿El negro qué significa? ¿Nachito? Pecado, muy bien. Pecado, el negro. Lo negro, las tinieblas, lo asociamos con el pecado. Y lo contrario, la luz es la virtud, lo santo, lo puro. Entonces este versículo nos dice, Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él, no hay ningún pecado en Él, no hay nada malo, todo Él es bueno. Es como en las palabras de Santiago, Santiago 1 y versículo 17. El apóstol usa estas palabras. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él siempre es bueno, Él no comete ningún pecado, y de Él viene todo lo bueno. Por eso no debemos pecar. Por eso no debemos pecar, porque Dios es luz. Por eso debemos de ir a Cristo. Él es la luz del mundo. Él nos da luz. Él nos ilumina. De eso se trata, primera de Juan, demostrarnos quién es Dios, que Él es vida, que Él es luz, y en Él tenemos la respuesta, no en nosotros. No sé cuántos de ustedes han visto, o le han regalado a sus hijos, de esas estrellitas, como calcamonía, que uno las pone en el cuarto y al apagar la luz, brillan. Les regalaron unas a mis hijos, y me las robé y las puse en mi oficina. ¡Me encantan! ¡Me encantan! Fabulosas. Apago la luz de mi oficina todo negro y las estrellitas brillan, ¿verdad? Algún día cuando quieran ir a mi oficina, si no tienen una excusa, digan, quiero ir a ver las estrellitas de su oficina. Y mis hijos también tienen en su cuarto. Ahora, descubrí que esas estrellitas no funcionan después de cierto tiempo. Es decir, si yo cierro la puerta de mi oficina y apago la luz, brillan. Pero con el tiempo se acaba la luz de esas estrellitas. Tienen un químico, un agente ahí, la forma en que los hacen, que realmente lo que pasa, están absorbiendo la luz, y luego se apaga la luz, y esa luz que habían absorbido, la desprenden e iluminan, así funcionan. Ahora, de la misma manera, el cristiano no peca, brilla, tiene esa virtud, cuando tiene la luz de Cristo, cuando tiene la luz de Dios. Si no nos acercamos a Dios, si Dios no brilla en nosotros, nosotros tampoco vamos a brillar. Esas estrellitas van a brillar si se acercan a la luz. Sin acercarnos a Dios, sin leer la Biblia, sin orar, sin venir a la iglesia, es imposible que nosotros reflejemos la luz de Dios. Dios es vida, Dios es luz. Veamos en tercer lugar, en 1 Juan aprendemos que Dios es fiel y justo. Rápidamente, se nos ha acabado el tiempo. No sé, por eso no me gusta este reloj, ¿verdad? Porque veo y se nos acaba el tiempo. Lo bueno es que esto es una serie, ¿verdad? Entonces vamos a seguir, tenemos tiempo para acabar el libro. Pero vean 1 Juan 1 y versículo 9 lo que nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema, una vez más, es que muchos se concentran en la primera parte y ahí se atoran. Si confesamos nuestros pecados y pensamos nosotros, los estoy confesando bien, los confesé completamente, no me faltaría un pecado, me faltó sinceridad al confesar, no oré bien, ¡se atoran ahí! No. Vete a Dios primero. Ve a Cristo primero. Ve quién es Él, lo que Él hace. Aquí dice, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. No pienses, ya es la cuarta vez que hago este pecado, que cometo este pecado. Y Dios no, ya no me va a perdonar. O ya es la quinta o la sexta vez, o tantas veces que lo he confesado. No. Piensa, Él es fiel y justo. No se trata aquí que nosotros somos fieles y justos. No. Se trata de que Dios es fiel y justo. Dos cosas. Aquí tenemos la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. Ahora, la fidelidad de Dios es increíble. Nuestro hermano Héctor mencionó a Oseas esta mañana. Es increíble, ¿verdad?, esta historia. Cómo se casó el profeta y esta mujer adulteró y se fue con sus maridos. Y aún así, sabiendo esto, el profeta dice, yo sé que eres infiel y has adulterado tanto, pero ¿sabes qué? ¡Vuelve a mí! Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Es lo que nos dice Pablo, ¿se acuerdan en Timoteo? Dios es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es su naturaleza, su carácter. Me gustó mucho la expresión del hermano Héctor. Está enraizado en él que tiene que ser fiel. No puede más que ser fiel. Tenemos también aquí, además de la fidelidad de Dios, tenemos la justicia de Dios. Es por su fidelidad, por su justicia. Ahora, muy bien, quiero que aquí pongan mucha atención para que puedan entender lo que voy a decir. Este es el corazón del mensaje. Escuchen muy bien. Si por justicia fuera, sin Cristo, todos iríamos al infierno. Si fuera por justicia de Dios, sin Cristo, todos fuéramos al infierno. Pero Dios, para resolver el problema de su justicia, quiso que su Hijo sufriera la deuda, la multa por nuestros pecados. Vean 1 Pedro 3:18. Si ustedes no saben qué significa este pasaje y qué quiere decir el versículo 19 que descendió y predicó a los espíritus encarcelados, vean al teólogo, nuestro hermano Clemente, es experto en estos versículos, acerca de cómo Cristo descendió al infierno, según algunos creen. Pero vean qué nos dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Vean, bueno, recuerden Isaías 53 y versículo 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, sigan la lógica. Cristo ya sufrió por nuestros pecados, ¿sí o no? Sí, él ya cumplió la justicia en la multa, fue pagada. ¿Sería justo si Dios nos castigara a nosotros por esos pecados? ¿Sería justo? Absolutamente no sería justo. Porque Él ya pagó la multa. Cristo ya murió en la cruz. Si Dios nos castigara otra vez por nuestros pecados y nos mandara al infierno por esos pecados, eso sería totalmente injusto, porque ya se pagó la multa. Sería como si Dios dijera, la cruz es en vano. Pero ¿saben qué? Dios es fiel y Dios es justo. Y porque Él es justo, y porque ve la cruz, y porque ve a Cristo, Él no nos puede enviar al infierno. Él nos tiene que perdonar. No por quien somos nosotros. Una vez más, no por quien somos nosotros, sino por quién es Cristo. Y lo que Cristo hizo. Está allí el secreto de la seguridad de salvación. No en quienes somos nosotros o qué hacemos nosotros, pero quién es Cristo y qué hizo Cristo por nosotros. ahí está el secreto. Que Dios es fiel y justo. Cuando menos para mí estos versículos han sido un ancla, ¿verdad? Algo que me ha salvado de muchos problemas espirituales. Cuando he caído en depresión espiritual y en grandes pecados, me encanta volver y abrazarme de este versículo. Dios es fiel y justo. Tal vez yo no soy, pero Dios es. Tal vez usted no es justa. Tal vez usted no es fiel, pero ¿saben qué? Dios es. Tal vez sus padres no sean fieles, pero Dios es fiel. Tal vez tus hijos no sean fieles, tu marido no sea justo, pero Dios es. Dios es fiel y justo. A Dios mediante vamos a seguir con estos estudios de Primera de Juan, buscando a Dios, tratando de conocerlo a Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Pero a manera de aplicación, les leo de Hebreos 12, estas famosas palabras. Hebreos 12, versículo 1, 2 y 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él es la vida. Él es la luz. Él es fiel y justo. Pongamos nuestros ojos en él. Oremos al Señor.